Okay, muy buenas tardes. Abby, ¿puedes ir a orar a tu mamá y a Stephanie? Okay, vamos a orar para empezar el estudio. Señor mío, te damos gracias porque tu palabra nos dirige, nos instruye. Te ruego, Señor, nos ayudes a entender y a comprender el texto para poder a ser renovados y ser usados para tu gloria, Señor. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, quiero que piensen en una cosa, quiero que examinen algo en el parte de sus vidas, de cómo es que Dios usó a gente para alcanzar a ustedes, yo también estaba pensando en cómo Dios usó a diferente gente para alcanzarme a mí con el Evangelio. Una de las cosas que en mi vida pasó fue que mi cuñado venía a visitarnos y a darnos el Evangelio, venía con su Biblia. Nos visitaba los domingos, nosotros no íbamos a la iglesia, pero él compartía con nosotros versículos y nos daba el evangelio, nos daba su palabra. Aunque a mí no me gustaba, aunque yo andaba muy mal, eso fue instrumental para mi vida. Entonces, nosotros conocemos a mucha gente y les quiero animar a que tratemos de hacer lo mismo. El apóstol Pablo fue un hombre que vivió para eso, vivió para llevar el evangelio a diferentes lugares, vivió sacrificialmente para hacer eso. Sin embargo, hay unas cosas que, para que su evangelización fuera eficaz, estas cosas eran importantes. Tener el mensaje correcto. Es muy importante tener el mensaje correcto. El mensaje del evangelio no es Dios te ama y ya. No, tienes que hablar acerca del pecado, tienes que hablar acerca de la santidad de Dios, de la pecaminosidad del hombre, de la necesidad de Cristo Jesús, del trabajo que hizo Dios en la cruz para que nosotros podamos ser salvos. Entonces, debemos de tener el mensaje correcto. Entonces, es importante estudiar y venir preparado. También a tener un profundo motivo de amor por Cristo. Como yo les dije, este hombre que venía a nuestra casa tenía un amor por el Señor, quería ver a su hermana ser salvada, tenía un amor profundo por ver a gente y a almas que fueran salvadas. Estaba también hablando con el hermano Chris y dice que es muy triste ver a gente que se está perdiendo y se van a ir al infierno para siempre. Entonces, si eso no es motivación, si eso no es también amor por ellos, entonces, no, ¿qué más podemos pedir? Entonces, también hay un sentido de un llamado divino. Dios, si tú lees su palabra, vas a ver que Dios nos llama a predicar el evangelio a los demás, a los perdidos. Pablo también tenía una gran audacia. Él era audaz. Él no tenía miedo, no tenía vergüenza. Y a veces nosotros tenemos vergüenza. Entonces tenemos que sobrepasar eso. También estaba lleno del Espíritu Santo. Si tú eres salvo ahora, si tú le has dado tu vida al Señor, te has arrepentido de tus pecados y Él te ha salvado, entonces el Espíritu Santo habita en ti y estás lleno del Espíritu Santo para hacer estas obras. Es importante nada más continuar en la palabra y seguir creciendo. Tenía una estrategia. Él iba a diferentes lugares y predicaba el evangelio, y también tenía un gran deseo de ver a las personas salvadas. Entonces, quiero preguntarles a ustedes, ¿tienen ese deseo? ¿Tienen ese pasión por alcanzar almas perdidas? Tú siempre me preguntas, hey, a veces es pasando tratados. El viernes fuimos, ¿vale? Está bien, todo eso es bien, porque como ayer, la otra vez fuimos con Chris, Y no había nada, estuvo muy mal porque, no muy mal, sino no vimos a gente, estaba bien frío, pero entonces Chris dejó en diferentes restaurantes hispanos, dejó en una carnicería, dejó muchos tratados, entonces no había gente, pero no pudimos hablar con mucha gente, pero se está haciendo la intención, ¿verdad? Entonces es muy importante hacer eso. Entonces ahora vayan a 1 de Corintios 9. Quiero ver otras áreas donde Pablo, quiero que miren cómo Pablo se sacrificó con tal de alcanzar a esta gente. Vamos a ver tres tipos de personas que él ministró en estos tres versículos. Fíjense, los primeros son los judíos. Estas personas son personas religiosas que vienen con sus tradiciones, que vienen con sus obras que ellos quieren hacer. Entonces, él llevó el evangelio a judíos. La segunda, él llevó a los, el evangelio a los gentiles. Son personas que no estaban bajo la ley, no tenían religión, no tenían nada, pero aún así él llevó el evangelio a los gentiles. Y lo último, vamos a ver cómo llevó también el evangelio a la gente débil, la persona que estaba pasando por cosas difíciles, personas que estaban pasando por tiempos difíciles, sea monetariamente, sea espiritualmente o físicamente. Entonces vamos a ver eso en los versículos. Primero de Corintios 9, del versículo 18 al 23. Ahí están. Primero de Corintios 9, del 18 al 23. ¿Sí estás ahí? Ok, ahí voy. Dice, por lo cual, fíjense lo que dice Pablo. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo, fíjense. Su vida era sacrificial. Me he hecho siervo de todos, ¿para qué? Para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Versículo 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Para qué? Para ganar a los que están sin ley. Versículo 22. Me he hecho débil. ¿Para qué? A los débiles. ¿Para qué? Para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa de qué? Del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Entonces, Pablo buscaba oportunidades. Pablo quiero tener mucho cuidado, porque hoy en día hay muchas cosas que hacemos y puede llegar a ser pecaminoso, pero Pablo no llegó a pecar, pero sí sacrificaba áreas en su vida para alcanzar a esta gente, ¿ok? A medida que estudiemos el texto, llegaremos a la conclusión de que el mensaje se relaciona con viviendo, fíjense, viviendo una vida de sacrificio para alcanzar a los perdidos, ¿ok? Si tú te vas a enfocar en un ministerio de personas que son religiosas, de una religión, tú debes de orar, Dios te va a guiar y vas a dejar cosas o áreas en tu vida para poder ministrar a esa gente. Y es lo que Pablo hizo. ¿Ok? También vamos a aprender acerca de cómo Pablo decidió trabajar y estaba dispuesto a abandonar su libertad para recibir apoyo financiero para que las personas no se tropezaran. Esto es algo que vimos la semana pasada. Él, como estaba ministrando, y yo les hablé, estaba ministrando a los corintios, que eran personas que a mucha gente les había robado dinero. Mucha gente les había quitado dinero, falsos maestros. Pablo decidió sacrificar su libertad de recibir dinero de ellos y dijo, yo no quiero ese dinero. ¿Por qué? Porque quiero que el mensaje del evangelio llegue a ustedes sin ninguna duda, sin corrupción, para que no piensen que les estoy robando. Entonces, Pablo continuamente vivió sacrificialmente. Ahora, el versículo 19 dice, fíjense lo que dice el 19. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Ok? Nuestra vida, debemos de buscar maneras de cómo servir a la gente. ¿Cómo vamos a sacrificar, sea nuestro hogar, sea nuestros carros, sea nuestro dinero, sea nuestro tiempo? Pablo aquí continúa explicando la vida que vive para llegar a salvar almas perdidas. Y este es un hombre que vive sacrificado por esto. Lo primero que menciona Pablo es su libertad de todos los hombres. ¿Qué significa esto? Que no se ha comprometido a recibir ayuda monetaria de nadie. Pablo quiere dejar eso en claro a los corintios, y esto es porque él no depende económicamente de nadie. Y esto era importante para Pablo porque quería demostrar que no estaba bajo la dirección e instrucción de ningún hombre. Él estaba siendo dirigido por Dios. No había una asociación, no había un hombre que le estaba dando dinero, y él, su mensaje y todo su motivo era por Dios. No solo libertad financiera, sino que también había otras libertades que él tenía. Fíjense, no estaba obligado a las ceremonias judías. Ya no estaba obligado a mantener el sábado como los demás. Ya no estaba obligado a comer ciertas cosas. Él no estaba sujeto a ciertos patrones de cocina. Y no estaba obligado a ciertos rituales o rutinas de los gentiles. Entonces, él era libre de todo eso. Pero entonces eso le dio la libertad de llevar el evangelio a todos. Pero ahorita vamos a ver una cosa que a mí me impactó mucho, lo que hizo él con Timoteo, y ahorita lo van a ver. Entonces, también estamos libres de cualquiera de estas ataduras que a veces la gente quiere poner en nosotros. Algunas personas intentan aplicar sus propias convicciones sobre nosotros, pero como dice Pablo aquí, estoy libre de esas limitaciones. Entonces, vas a conocer a gente que quiere impartir sus convicciones. Y eso no es de Dios, ¿ok? Solo lo que dice la palabra es lo que debemos aplicar en nuestras vidas. Les voy a dar un ejemplo. Allá en California se practica lo de trunk or treat, que las iglesias ponen camiones, carros, y dan dulces en Halloween. Y había una familia que me gustó a mí mucho porque ellos tenían una convicción. Le decían, nosotros no salimos en Halloween. Pero ese era privado entre ellos. Y no querían salir. Y sus hijas no se vestían. Entonces ellos nada más se desaparecían en el día de Halloween. Y nosotros íbamos a agarrar dulces con nuestros niños, los vestíamos y todo eso. Entonces, pero ellos no te implantaban esa convicción. Hubo otro varón que decía, él dijo, y él empezó a ir a casas en el día de Navidad, y empezó a decir, este varón decía, ¿sabías que el arbolito de Navidad es corrupto y viene de una enseñanza mala y es de una reina que es una diosa? Y a lo mejor todo eso era verdad, pero él estaba implantando su convicción a las demás familias y les estaba diciendo, ustedes deben de deshacerse de su arbolito de Navidad y eso es pecaminoso. Y entonces imagínense, estas familias nuevas no entendían y se sacaron de onda y se desanimaron. Entonces, nosotros somos libres a veces de estas cosas. Tenemos libertad. Aquí Pastor Casey puso su arbolito de Navidad. Tenemos esas libertades, aunque a lo mejor si vienen de cosas de creencias paganas, pero esa libertad a veces no la implantamos en las demás gente. No queremos condenar a la gente, ¿ok? Entonces, soy libre, sí, dice Pablo, pero incluso con eso me he hecho un sirviente. Esto le hizo tener la capacidad de asociarse a Pablo con cualquier persona en la ciudad de Corintio. Y no solo un asociado, pero Pablo dice que se ha convertido por elección propia, servidor a todos. Entonces imagínense, tu ministerio, como estábamos hablando ahorita, el otro día estaba hablando con el hermano, tu ministerio, vas a ministrar a mormones. Ahí donde vivimos hay personas mormonas, hay personas cristianas y hay personas que no creen en Dios. Entonces tú debes de orar y conocer a las tres. Conocer a las tres, cómo ministras a unas, cómo ministras a otras y cómo ministras a otras. Entonces Pablo dice, yo sirvo a todos. Yo estoy atado a todos. Yo soy esclavo a todos. En otras palabras, lo que dice Pablo es que por su propia elección renuncia al derecho de recibir apoyo financiero. En cambio, se esclavizó para mantenerse. De esta manera, eliminó todo lo que pudiera estar en el camino de su relación con los corintios. Y de esta manera, él podría alcanzar a más personas para Cristo. Entonces, lo que yo quiero animarlos es, ¿qué puedes hacer en tu vida para alcanzar a la gente con el evangelio? ¿Qué puedes hacer? Yo les dije que yo estaba examinándome en los últimos meses, y es mi tiempo. A veces yo lo quiero para satisfacerme a mí, para divertirme, para estar con mi familia, y Dios me ha estado dando convicción y dice, no, tienes que dar más tiempo para alcanzar a la gente, tienes que usar tus habilidades, tienes que usar tu camioneta, tu casa, abre tu casa para que venga a la gente a escuchar el evangelio. Abre tu casa, abre tu hogar. Entonces, pero la pregunta es también ustedes, ¿qué Dios puede hacer en sus vidas para alcanzar más gente? Y saben que a veces la gente te va a caer mal. Va a haber gente, tus conocidos, tus amigos, tus amigas, y no, ay, no quiero andar con ellos, me caen mal o me frustran, pero tienes que hacer el esfuerzo, como Pablo aquí dice. Y no, él dejó la oportunidad de tomar dinero, ¿para qué? Para alcanzar a más gente. Y no nada más eso, ahorita vamos a ver en el siguiente versículo, ¿ok? Entonces, ¿cómo puedes tú ser usado para alcanzar a los perdidos? Lo aprendió de Jesús mismo este Pablo. También hay más personas que tienen este tipo de amor y dedicación por los perdidos. ¿Quiénes son los que tienen el amor de Jesús por los perdidos? ¿Que estarías dispuesto a sacrificar algo en tu vida o muchas cosas en tu vida solo para ver gente viniendo a Cristo? Proverbios 11:30 dice, fíjense lo que dice Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El que gana almas. Entonces, solo oro para que seamos más como Pablo, más como Jesucristo. Servidores para el pueblo de Dios, para alcanzarlos con el evangelio. Entonces, vamos ahora al versículo 20. ¿Qué dice en el versículo 20? Fíjense. Primero de Corintios 9:20. ¿Ok, mires? Stephanie, ¿tienes Biblia o no? Ok. Primero de Corintios 9:20. Fíjense lo que hizo. Dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. ¿Para qué? Para ganar a los que están sujetos a la ley. Entonces, antes que nada, recordemos que Pablo era un hombre judío. Pero cuando vino a Cristo, comenzó a predicar el evangelio a los gentiles. Entonces, como dije, no estaba unido para seguir todas las reglas y ceremonias. Él ya no tenía que hacer eso. Pero para llegar a estas personas, fíjense, fue abierto sobre no condenar sus prácticas. Él no llegó a los religiosos y dijo, ¡ay, tú estás menso! ¡Tú ya no debes de hacer eso! Él no vino a condenar. Fíjense, y a mí me impactó mucho, porque fíjense lo que pasó en Hechos 16. Fíjense, dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo. ¿Ok? Entonces, él y Timoteo van a esta ciudad, hijo de una mujer judía creyente, pero de sangre griega. Entonces, Timoteo es griego. Fíjense. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que este fuese con él. Entonces, dice, hey, Timoteo, vas a ir conmigo a ver a los judíos. Pero déjate digo algo, amigo. Tú no puedes entrar si no te haces qué. Te tienes que circuncidar. Entonces, Timoteo, Pablo le pidió, fíjense, él circuncidado por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces Timoteo tuvo que hacerse circuncisión porque si no, no podía estar en las sinagogas. Él no podía entrar, él no podía estar ahí, nadie le iba a hacer caso. Entonces, él tuvo que sacrificar Timoteo, no Pablo, pero Pablo le pidió. Y Timoteo lo hizo. ¿Para qué? Para alcanzar. Así que quiero que vean su forma de evangelizar. Timoteo no necesitaba ser circuncidado. Ya no era algo que se necesitaba. Pero aún así, Timoteo, como hombre comprometido a vivir en sacrificio, decidió circuncidarse para que no fuera un obstáculo para estos judíos. También para ser aceptado por los judíos en esas áreas y para proporcionar acceso completo a las sinagogas. Y entonces, en otras palabras, Pablo estaría dispuesto a ser tan cultural y socialmente judío como fuera necesario cuando testificara a los judíos. Entonces, cuando hicieron el ministerio a ellos, ellos trataron de sacrificar sus vidas, su carne, sus cosas, para poder alcanzar el evangelio. Entonces, debemos de orar. Si tú estás alcanzando, como tu amiga es musulmana, debes de orar. A lo mejor preguntarle, hey, ¿tú comes de esta carne? ¿Tú comes de esto? A lo mejor no comes esto. O sea, conocerlos. Y si los invitas a comer, porque yo sé que a veces cuando la invitamos, no quiere comer cosas. Y a lo mejor tiene preocupación de que, ay, no sé qué tiene tu comida. Entonces tenemos que estar dispuestos a estar atentos a ellos con amor. ¿Por qué? Porque la otra vez que fueron ellos a nuestra casa, les di el evangelio. Les predicamos el evangelio y ellos estaban atentos. Ellos viniendo de una religión de Alá y de musulmana. Ya sé. Entonces debemos de tener esa, de amarlos y de nosotros a veces sacrificar. A lo mejor a veces no los queremos ver, a lo mejor a veces nos caen mal, pero en nuestro tiempo, te dales nuestro tiempo. Pero aquí Pablo lo demostró con él y Timoteo. Entonces, mira la segunda parte de este versículo. Dice, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Entonces, como Pablo quería evangelizar a los judíos, tenía que estar dispuesto a ser tan culturalmente como fuera necesario para encajar con ellos. No es que estuviera obligado a las ceremonias que practicarían en el judaísmo, pero que su amor hacia ellos lo llevaría a participar en algunas de estas ceremonias para alcanzar a más personas para Cristo. Entonces, creo que esto es increíble. Veamos algunos ejemplos que nos permitirán ver su trabajo con ellos. Fíjense, vayan a Hechos 18. Hechos 18. El libro de Hechos, 18:18, fíjense. Este es ya la práctica de cómo él evangelizó, ¿ok? Hechos 18. Y quédense ahí en Corintios, porque vamos a regresar. Entonces, Hechos 18:18, ¿qué pasó ahí? Dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días más allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose... ¿Qué hicieron estos varones? Habiéndose, ¿qué? Leanla. Después de Priscila y Aquila. Habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. ¿Ok? Entonces aquí ellos se raparon, ¿ok? Dice el versículo 19, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volverse a vosotros, si Dios quiere, y zarpo de Éfeso. Entonces, aquí Pablo, no leí mucho por qué se rapó. Se me hace que porque hizo un voto, pues porque se raparon. Y después dice aquí que él iba a ir a Jerusalén a celebrar la fiesta que venía. Entonces, mientras Pablo habla aquí sobre la ley, habla de la ley de Dios. Entonces Pablo aquí estaba hablando de cristianos que eran judíos, y mientras les estaba ministrando, predicando a ellos el evangelio, enseñándoles las escrituras, decidió ser parte de sus prácticas. Entonces él no tenía derecho, pero él estaba ahí entre ellos, sacrificando su libertad para alcanzar más con Cristo. Y fíjense cómo está en la sinagoga. Ellos no querían escuchar el mensaje, pero él estaba ahí, y al final dijeron, hey, quédate más tiempo porque nos gusta lo que nos estás predicando, queremos escuchar más de Jesús, queremos escuchar más del evangelio. Entonces, y fíjense, yo nada más quiero darles un ejemplo. Cuando vine el evangelio, había una convicción mía de no ir a las fiestas de mis familiares, porque pues toman, la gente toma, y yo me sentía condenado, y decía a mi esposa, vámonos ya, y mis hijos, no quiero que mis hijos miren esto, y yo no quiero que se involucren con borrachos, gente pagana, y yo me enojaba enfrente de ellos, y siento que Dios me fue cambiando mi manera, porque aún cuando ellos estaban tomando, había oportunidades después, más adelante, que me quedaba. Ellos, pues, platicaban conmigo, me preguntaban cosas, y ahí es donde yo podía compartir el evangelio. Entonces, quiero que vean eso. En el libro de Juan, a los hombres judíos no se les permitía hablar con mujeres. Fíjense, en el libro de Juan, en el tiempo de Juan, a los hombres no se les permitía hablar con mujeres ni hablar con samaritanos. ¿Ok? Escuchen eso. Ellos no podían hablar. Ni siquiera debían compartir comida y bebida con ellos. No podían hablar con los samaritanos. Pero como vemos en el libro de Juan, Jesús quería llevar el evangelio a estas personas. ¿Y qué hizo? ¿Con quién habló? ¿Con quién tomó agua? ¿Con una mujer? ¿Con una samaritana? ¿Y qué hizo con ella? Tomó agua. Y después, que si se acuerdan, ¿qué hizo la mujer samaritana? Llevó el mensaje y empezó a hablar de Cristo. Entonces, debemos de estar en oración. Y ya sé que hay ministerios que pecan, ya sé que hay ministerios que lo llevan al extremo, pero debemos de ver cómo Dios y cómo Pablo vivían. Fíjense lo que dice Juan 4, del 1 al 10. Dice, cuando pues el Señor extendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea, salió Jesús, y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José. Y había allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Entonces él no podía ni hablar con ella. Él no podía tomar con ella. Él no podía ni hablar con un samaritano. Y ella era mujer y samaritana. Pero Jesús le dice, dame de beber, versículo 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú? Hasta la mujer sabe, dice, ¿por qué me estás hablando? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocerás el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirás y él te dirá agua viva. Entonces, hoy en día a veces, no hables con esos, o no hagas esto con esos, y no hagas esto con esos. Pero el evangelio es para todos. El evangelio es para todos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no llevarnos al extremo en donde hacemos tantas libertades y pecamos, o donde nos ponemos tan rígidos y pecamos. Entonces, ¿qué hace? Le habla a la mujer samaritana, toma del mismo recipiente que ella y luego va a su casa y allí predica el evangelio. Fíjense, imagínense, ¿por qué creen, qué creen que hizo antes con sus discípulos? ¿A dónde los mandó? Por comida. ¿Por qué creen? Yo me imagino que hubieran dicho, ¡ay, vente Jesús, ahí viene aquella! ¡No le hables a aquella! ¿No creen que hubiera dicho eso? No le hables. Ay, ay, ¿cómo? No, 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 no tomes, Jesús. No tomes esa agua. Ese es el ministerio de autosacrificio que Jesús nos enseñó. Y ese es el mismo ministerio de sacrificio que Pablo está predicando aquí. Otro ejemplo es cuando queremos ministrar a nuestros familiares no creyentes. Y como les compartí, cuando vine a Cristo estaba muy, you know, fired up, en fuego por el Señor. Hasta a mi primo le tiré su cerveza, se la quité y la vacié en el, you know, a lo mejor es bueno, pero no, yo no te emborraches y ya no deja de hacer esto, yo ya lo dejé y tú haces lo mismo. Entonces muchas cosas que me están poniendo en un lugar con mi familia, me están poniendo en un mal lugar. Pero como probablemente te des cuenta ahora, estaba alejando a mi familia de poder venir a Cristo. Pero aquí estoy realmente aprendiendo que Dios quiere que sin pecar nos acomodemos a las circunstancias de las personas que nos rodean. También estaba pensando, fíjense, cuando Jesús fue con Zaquías, ¿ok? Y que había pecadores, dice la Biblia, había pecadores. Me imagino qué tipo de pecadores había. O que fue a la casa de Mateo. ¿Qué tipo de pecadores había? Pecadores que hoy a lo mejor tuviéramos vergüenza. O hazte para allá, o no me toque, y me tocó la mano. Debemos de ver lo que Dios hizo. Entonces, versículo 21. Fíjense, vayan a 1 Corintios. 1 Corintios 9 otra vez. Ahora dice, después de ministrar a los que estaban bajo la ley, los judíos, versículo 21 dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Para qué? Para ganar a los que están sin ley. Entonces, además de ministrar a los judíos, el ministerio y el llamado de Pablo era ministrar a los gentiles. Estos no tenían ley, no tenían prácticas, no tenían tradiciones. Entonces, imagínense, se hizo pasar como ellos, no, pero no sin pecar. Entonces, Pablo aquí no dice gentiles, dice aquellos sin ley. Dios dio a los judíos la ley de Dios, entonces todas las demás naciones se quedaron sin ley. Las otras naciones no tenían la ley de Dios. Entonces dice Salmo 147:20, no ha hecho así con ninguna otra de las naciones y en cuanto a sus juicios no los conocieron. Aleluya. Entonces, cuando Pablo estaba ministrando a estas personas que estaban sin la ley, Pablo es muy claro que mientras estaba haciendo un ministerio acomodando las circunstancias, nunca pecó para acomodar el ministerio con esas personas. Básicamente lo dice diciendo aquí, entre paréntesis, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Entonces, mientras Pablo estaba haciendo ministerio con los gentiles, él dejaría a un lado las leyes judías sobre la comida, no practicar las leyes de la circuncisión o las fiestas. Entonces, él no traía las leyes de los judíos a los gentiles. Y decía, gentiles, tú te tienes que circuncidar, tú ya deja de tomar esa comida, tú ya no comas. Él no traía las prácticas judías a ellos. Entonces, a lo mejor, imagínense, es difícil porque en Corintio había personas de muchas posiciones. Había no judías, había judías. Entonces, en un ministerio en español, ahora que, por ejemplo, allá en California, hay gente que tiene diferentes prácticas. Hay gente que tiene, y no, ahora que estamos ministrando, y no, gente musulmana, debemos de saber cuáles son sus creencias y tratar de ministrarles a ellos. La gente es mormona, cuáles son sus costumbres y tratar de ministrarle y enseñarles verdad a ellos. Entonces, cuando llegué el momento de las vacaciones, a veces los cristianos, fíjense, cuando llega el momento de vacaciones, a veces la Navidad, a veces los cristianos pueden ser muy críticos al ser parte de celebrar ciertas fiestas. Al igual que a algunos no les gusta hacer nada en las fiestas o no les gusta ir a las fiestas con sus familias en Navidad. Pero como creyentes necesitamos aprender y comprender que ahora estamos libres de estas celebraciones. No hay pecado en ser parte de estas cosas y no hay pecado en mis celebrando algunas de estas fiestas que no tienen nada que ver con Cristo. Entonces, debemos de ser también atentos, ¿no? Como yo les dije, esta familia me gustó mucho. Ellos no vestían a sus hijas en Halloween, pero no nos ponían condenación. Con los años, fíjense, ya los empezamos a ver. En las iglesias, en el día de Halloween, íbamos al trunk or treat, y los niños están corriendo, hay jumpers, hay un señor predicando el evangelio, están dando tratados a la gente, y ya estaban ahí las niñas, ya estaba ahí la familia. Poco a poco ellos fueron teniendo esa libertad ya. Ellos venían de una iglesia más fuerte, más rígida. Entonces, al igual que a los que no les gusta hacer nada en las fiestas y no les gusta ir a las fiestas con sus familias en Navidad. Entonces, pero cuando lo piensas, si voy a visitar a mi hermano en Pascua, esta es otra de las que a mí me condenaba. En día de Pascua, ¿qué es día de Pascua? Es el día de la resurrección de Jesús. Pero si yo voy con mi hermano, ¿qué va a hacer mi hermano? Va a esconder los huevos. ¿Ok? Va a esconder huevos y sus hijos van a ir a agarrar huevos. Y entonces digo, ¡híjole! Entonces, ¿qué les explico a mis hijos? Entonces, tengo todos estos prejuicios sobre hacer eso. Bueno, no podré pasar tiempo con mi hermano o sus hijos o su esposa. Así que no podré buscar oportunidades para evangelizarlo. Ahora, si yo voy, vamos a estar ahí, le platico. Yo le he platicado a mi hermano del evangelio, le he platicado qué es, y él sabe. Entonces, créeme, hice esto muchas veces donde no quería hacer cosas con los no creyentes y ahora estoy pagando por ello. Arruiné muchas oportunidades para el ministerio, solo para poder amarlos y poder alcanzarlos y estar allí para ellos. Entonces, versículo 22. Dice, versículo 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que no todos modos salve a algunos. Entonces, esto está hablando de grupos. Siempre hay ese grupo de personas que son más débiles espiritualmente. Entonces, como yo les dije la otra vez, si tú haces algo que va a debilitar la fe de uno nuevo, debes de dejar de hacerlo. Debido a esto, viven con muchas necesidades de ministerio, de pastores y líderes. Y eso también es lo que Pablo estaba dispuesto a hacer. Para hacer esto, tenía que ir a donde estaban espiritualmente y poder enseñarles. En otras palabras, Pablo describe cómo debilitándose, básicamente humillándose, para poder ministrarles. Primero de Corintios 2, 1 5, al 5 dice, así que hermanos, como fuimos a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me prepuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, quiero que vean lo difícil que debe haber sido para él. También tengan en cuenta que esto es muy difícil en el ministerio. Lo he notado al ver crecer nuestra iglesia allá en California. Tienes gente que viene de orígenes religiosos, tienes personas que provienen de orígenes no religiosos y tienes al más débil en el grupo de fe. Lo que Pablo hizo genial al ministrar a estos grupos fue que se acomodaría a las necesidades en los diferentes ministerios, pero sin cambiar las escrituras o sin corromper la verdad del evangelio. Entonces, es difícil porque hay gente y no a gente que no está difícil qué hacer y qué no hacer. Entonces, fíjense versículo 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que todos modos salve a algunos. Versículo 23. Y esto hago por causa que... A ver, lean el versículo 23. Ajá. Entonces el ministerio no se trata de nosotros o de que sacamos de él. El ministerio se trata del pueblo de Dios, de verlos venir a Cristo, sobre verlos aprender a obedecer la palabra de Dios, sobre verlos a madurar, ¿ok? Todo esto es para el evangelio, todo mi sacrificio, todo mi cambio de estilo de vida, vivir más sacrificialmente, vivir más humilde. Momentos en los que tuvo que planear una causa, momentos en los que tuvo que bajar a una causa, todo mi ponerse en situaciones difíciles. Es todo por el evangelio. Entonces, básicamente lo que quiero compartirles es qué áreas puedes tú cambiar para que tu vida sea para alcanzar a la gente. Yo pienso que eso debería de ser una gran parte de nuestra vida. Y no, a veces nos enfocamos en el trabajo, en nuestra carrera, en agarrar una casa, en nuestros hijos. Pero aquí Pablo dice él, man, mi vida era para alcanzar a la gente. Entonces, ¿en qué áreas puedes ser tú diferente? Y no, orar por los perdidos, orar por la gente, pasar tratados a... visitar a gente necesitada, visitar a gente abandonada, a gente sola. El hermano Chris tiene un ministerio los lunes donde van a ver a los seniors, y son gente que vive en los senior centers. Ajá, solitos, como dice mi mamá, están solitos. Sí salen y todo, se ve que están bien, pero están solitos, abandonados, se puede decir. Pero ellos ahí están, y fíjense, nos acaba de contar que tienen un evento mormón abajo y ellos estaban arriba. Y dice que llegó una viejita, fíjense, llegó una viejita de 90 y... What happened? Okay. ¿Sí me entienden? De 90 y tantos años Y el hermano Chris empezó a hablar del evangelio, empezó a hablar de Dios, y dice él, ¿tú crees que haya esperanza para mí? Ella tiene 90 y tantos años, ya le queda poca vida. Y ella dice que se equivocó, ella pensó que allí era el evento mormón. Pero ahí se quedó, escuchó del evangelio, escuchó de la esperanza en Cristo Jesús. ¿Sí me entiendes? Entonces, si podemos a ver, este hermano da sus lunes, está sacrificando, por ver a gente ser salva, al igual que Pablo. Entonces, no, Chris es el señor güero que le dio la Biblia a Richard. ¿Sí? Ok, entonces, ¿en qué áreas nosotros también podemos hacer algo lo mismo o parecido? Sea hablar con la gente, sea invitarlos, sea llevarlos, sea orar por ellos, ¿en qué estamos siendo usados para alcanzar a las almas perdidas? Ok, vamos a orar. Padre mío, Señor, te damos gracias porque en esta mañana nos das la oportunidad aquí de estudiar. Te pido, Señor, que nos uses, Señor, a cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser sabios, Señor, a no pecar en esto, Señor, no poder ser tan liberales que llegamos a pecar, pero también al mismo tiempo, Señor, a ser usados con esta gente que necesita tanto el evangelio, Señor. Te pedimos este día que tú nos uses y que nos lleves a llevar el evangelio a estas personas. Te lo pedimos en el nombre de ti, Jesús. Amén.